Radio Martí, siempre contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas Les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa La Auto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, paz, unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La primera mujer presidente de México en 200 años de república. Por primera vez en toda la historia republicana de México, una mujer gana el cargo de presidente de México. En estos 200 años de república, el pueblo mexicano eligió como líder máximo de la nación a Claudia Sheinbaum para que fuera presidenta durante el periodo de 2024 al 2030. Hubo una participación elevada, donde había 98 millones de personas registradas para votar, pero lo hizo el 60%, que donde hay democracia y donde el voto no es obligado, se puede considerar que es un buen porcentaje que asistió a las urnas. Y 59.987.000 votaron por la presidenta Claudia. Claudia ganó alrededor de 33 mil millones de votos, de esos 59 millones que votaron en las urnas, que es el 59.75%, casi un 60%, y tuvieron que pasar 200 años para que una mujer ocupara este cargo presidencial, que fue desde 1824 que se fundó la República y que en el siglo pasado, hace 70 años, fue que se aprobó que las mujeres votaran y puedan ser elegidas alrededor en el año 54 del siglo pasado. También participó otra mujer que puso más emocionante esta competencia política, y ella es Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón de México, y obtuvo un porciento de alrededor del 30%. Y también hubo un competidor masculino del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maine, que obtuvo el 10%. Muy importante saber toda esta situación porque sabemos que México es un país que está frágil por la delincuencia que se ha apoderado de muchos estados, y es un peligro la candidatura. Incluso hubo muchas personas que fueron ajusticiadas, políticos que querían participar, y durante este último año hubo unos cuantos casos donde perdieron las vidas los políticos. Lo importante es que este gran movimiento político era para elegir alrededor de 20.000 cargos públicos, entre ellos el de presidente, y bueno, el Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados en total. 32 entidades federales, o sea, de los estados mexicanos, y el partido Morena, bueno, el que está en el poder, el oficialista, fue el que obtuvo esta el porcentaje ganador, aunque la Xochitl Gálvez de Fuerza Corazón con México, que conforma el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Democrático, no estuvieron muy de acuerdo con las elecciones, incluso pidieron una revisión de esta, aunque no se habla de fraude total, pero sí que hay ciertas situaciones que hay que revisar porque no están de acuerdo. Y en este caso, la ley permite la revisión del 60% de las casillas, según el Instituto Nacional de Estadística Electoral, y ellos exigen el 80% que sea revisado para poder estar claro en todo este proceso, porque aunque hay ciertas irregularidades que hacen sospechar de un posible fraude, que ellos mismos mencionan, como es el caso de que una fuerte influencia desde el poder del Estado, a través del presidente AMLO, en la intervención ilegal en la campaña, y también por la fuerte presencia de individuos delictivos, de esto de las transnacionales delictivas, que hacen que esta situación acompañe en el proceso, pero pienso que, bueno, que debe concluirse todo el proceso para definir tal situación, y que, bueno, resaltar que sea positiva a estas elecciones, que sean ejemplo para todos, aunque bueno, sí tenemos que tener en cuenta que Andrés López Obrador y la candidata presidencial de ideología parecida, comunista, pero bueno, se enmascaran. Ustedes saben bien que siempre los comunistas se han enmascarado en otro nombre diciendo que son progres, que son socialdemócratas, y en el fondo son comunistas, porque aquí lo vivimos en Cuba, porque decía que el partido era Partido Socialista y en el mismo 59 pasaron a ser comunistas abiertamente y empezaron a aprobar leyes comunistas. O sea que hay que tener mucho cuidado con este suceso de que en el poder estén estos individuos que puedan traer problemas a la nación, como hacer las constituyentes, como hicieron en Venezuela, y ahora quieren hacer en Colombia, ya hicieron una en Chile, que el pueblo estuvo de acuerdo con la constituyente, sin embargo después cuando vio la constitución que iban a proponer a plenamente comunista, el pueblo votó en contra. Y es la gran preocupación que debe haber en México por parte de los mexicanos y nosotros los vecinos, por supuesto, que sabemos que la dictadura cubana está ya en sus días finales, y sin embargo este mismo presidente mexicano está ayudando fuertemente para mantenerlo en el poder, quizá el interés este de que sea ayudado en el posible fraude en estas elecciones, que voy a decirle por qué. Y ejemplo, López Obrador recientemente había ya enviado una gran cantidad de barriles de petróleo, principalmente en los cuatro meses este del año, alrededor de 50.000 barriles en el año pasado, y estos son cosas que hacen sospechar que se haya hecho una interrelación para ayudar a Arlon a mantenerse en el poder del partido por más años. Recuérdense que Arlon también firmó recientemente, en el mes pasado, un contrato para estar en México, 1.200 médicos cubanos, y el mes pasado asistieron 120 y un poquito de estos médicos contratados. O sea que hay una gran sospecha, porque ya esta evidencia te las tenemos ya de conocimiento de tiempos atrás. Ejemplo, recuérdense cuando en Brasil el presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, cuando fue ya electo presidente, que todavía no había tomado el poder, que habló de esta situación, enseguida 200 médicos de la misión salieron rápidamente y eran considerados por parte de este presidente y las instituciones en esta de inteligencia que eran agentes cubanos que integraban el ejército cubano. O sea que no está muy lejos de pensar que sí puede haber una posibilidad bien de que sean agentes infiltrados, vestidos de médicos o de otros profesionales. Sin embargo, en realidad su objetivo es intervenir, infiltrarse y ayudar a los comunistas mexicanos para instaurar la dictadura del proletariado, como le llaman ellos, que en realidad ustedes bien saben que es el totalitarismo comunista. Y, por supuesto, recuérdense también que cuando el pueblo boliviano echó al dictador Evo Morales, ahí fue detenido un personal médico con más de $100,000. Después dijeron que era para pagarle a los catedráticos que tienen ahí, funcionarios que ellos tienen ahí, pero en realidad fue muy sospechoso esa situación. Y bueno, más de 11,000 médicos se fueron expulsados de Brasil, de Bolivia 725,000 y 347 de Ecuador. Todas estas situaciones son importantes, porque a veces uno piensa que no hay un trabajo ideológico, político, a través de estos tipos profesionales o de salud que llevan a otros países, pero sí se puede confirmar que sí, que hay un fuerte trabajo por parte del régimen castrista de influir políticamente en otros países e instaurar dictaduras autocráticas que respondan a los intereses de ellos. Y por eso la candidata presidencial Xochitl Gálvez nos dice: no crea que vamos a seguir trayendo médicos cubanos a México. En México lo que sobra es capacidad y talento, y la traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario, porque ni crean que le van a pagar bien. Y entonces esa es la idea general de estas elecciones, que fue una mujer que muy buena, pero hay que tener cuidado, porque ya no es cuestión de sexo, sino es cuestión de política y ideología, es un candidato comunista, un presidente comunista, y hay que tener los mexicanos, en este caso, más directo, nosotros los cubanos, pues somos vecinos, estamos afectados porque ellos están ayudando a la tiranía cubana, pero lo importante es eso, que después de tanto tiempo la sociedad mexicana escogió a una mujer para que dirigiera los destinos de la nación. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chan y titulado Las artimañas castrocomunistas no detendrán las ideas de liberación. Recientemente, el régimen castrocomunista aprobó una ley de comunicaciones sociales, como se llama, o la ley 162, que en realidad es para aumentar más el control de la información y de las comunicaciones en Cuba. Recuérdense que Cuba es un estado totalitario comunista y que todas estas grandes empresas están en el poder del régimen castrocomunista, que es dirigido por el Partido Comunista de Cuba, el PCC, y que a través de estos hace el control total de Cuba, y que en sí, más atrás de todos estos comunistas, están los agentes de la seguridad del Estado, o sea, la policía política, el Departamento de Seguridad del Estado, que son los que en realidad, con los directivos máximos, la gente más confiable del Partido Comunista, son los que controlan el país, y además a través de ellos las operaciones estas de represión directa a la población, que la hemos visto recientemente, como a un sacerdote le prohibieron relacionarse con el pueblo a través de expresar su derecho de expresión, a través de estos toques de campana que hacía, y llamar la atención de que es una injusticia, que hay que hacer las transformaciones para llevar al pueblo cubano hacia un mejor bienestar, que solamente es con libertad y el respeto de los derechos humanos básicos. Y esta ley de comunicaciones no es más que eso, es controlar el pensamiento del pueblo cubano, de todas aquellas personas que te expresan a través de internet, personalmente en las calles. Tienen una ley de hace tiempo, pero bueno, que la están mencionando ahora para amenazar al pueblo de que si hacen esas situaciones, pues no solo caen presos, sino que pueden ser fusilados, y todo esto es para oprimir al pueblo, para amenazarlo y seguir ellos disfrutando de las mieles del poder. Y son cosas que no debemos nosotros permitir ni consentirla, porque va en contra de la dignidad de los seres humanos. Por eso es muy bueno que allá en Cienfuegos se hayan manifestado personas, debido a la situación miserable en que se está viviendo, donde no hay ni alimentación y apagones eléctricos frecuentes, que hacen que también estos alimentos, que los pocos que se puedan conseguir, se pierdan. Y estas manifestaciones son importantes, que el pueblo las siga haciendo, porque no podemos estar callados ante tantas injusticias. Y el hecho de que siempre se han manifestado en estos últimos años, después del 11 de julio del año 21, donde fue la gran manifestación del pueblo cubano a favor de la libertad y de reinstaurar un gobierno democrático y libre, y todos los meses siempre protestan de menor calibre, como en pequeñas protestas, pero siempre hay gente protestando, y eso es bueno. Y en el caso de Cienfuegos, bueno, ya se le hizo el juicio a 11 y fueron sancionados, cosas que están haciendo para que la gente tenga temor y no se manifieste. Pero bueno, hay que seguir luchando hasta conquistar la libertad de nuestro pueblo, y esto que caen presos, bueno, las personas que puedan ayudarlo, y los que cuando estén adentro también resistir, unirse con los otros presos de conciencia y política para hacer un bloque fuerte dentro de las cárceles y hacer una resistencia con inteligencia en la cárcel para evitar más daño de lo que puedan hacerle ahí a través de los encuentros que ellos tienen para atacar a estas personas que piensan distinto y hacerlo disentir. Hay una gran razón. La verdad es algo que sostiene la justicia, y aquí en Cuba lo hemos visto, que se ha perdido, que conllevó a la pérdida de la libertad producto de la censura de la injusticia. Pero bueno, en definitiva, el gobierno está en colapso, hay un Estado fallido, que es evidente, no solo por la mutilación de la justicia y la libertad, sino por esto que estamos viviendo, una gran crisis económica que ha llevado a una crisis humanitaria. Y solo nosotros los cubanos podemos llevar a obtener esa justicia cuando la reclamemos, como están haciendo muchos, pero bueno, debemos seguir hasta formar una gran multitud de personas para poder estar en todas las calles del país hasta que nos den La libertad pues la conquistemos nosotros. Pasamos a la frase internacional. Me traigo una de un filósofo romano medieval que nació en 1480 y murió en el 524 de Cristo. Se llama Severino Boecio y nos dice: la gloria humana no es más que un gran rumor de viento en los oídos. Y esa realidad de glorificación personal la hemos visto aquí en Cuba con el tirano Fidel Castro y después con sus discípulos que tomaron el poder, tanto Raúl como el designado Miguel Díaz-Canel, que aunque menos que Fidel Castro se van a gloria y no se pavonean, pero al estar oprimiendo al pueblo cubano la forma que lo hacen es una forma de abalanzarse sobre las otras personas, porque están humillando el sentir, la esencia humana de cada persona. Por eso hoy les traigo un trabajo que está muy relacionado con esa vanagloria que debieron hacer una superpotencia en medicina, y hoy vemos que todo es falso y que no hay recursos para poder incluso calmar una fiebre o quitarse un dolor de cabeza. Muchas personas en colas en la farmacia de día hasta de noche, duermen ahí en el suelo de la farmacia para conseguir los medicamentos que están racionalizados, que son por tarjeta, y incluso algunos se quedan sin ellos. Ahora, con un nuevo proceso que hay infeccioso en Cuba, tenemos que estar alerta, y les traigo este tema titulado Una infección en Cuba, el virus del oropouche. Recientemente, en nuestro país, se ha levantado la alarma de una nueva enfermedad desencadenada por un proceso infeccioso asociado a una virosis. Y a pesar del número creciente de enfermos, el régimen Castro comunista mantuvo tal situación en oculto hasta que fue puesto al descubierto por las voces libres dentro de la isla y el poder libertario de Internet, el civilismo de los verdaderos profesionales médicos cubanos y la emisora Radio Martín. El justo conocimiento de la nueva enfermedad por la población cubana evitaría un número elevado de enfermos y, aunque no causa una mortalidad trágica como la de la plaga epidémica de COVID-19, donde murieron más de 68.000 cubanos, cifra escondida todavía por la dirección política y de salud del régimen Castro Díaz-Canel y revelada por la prensa internacional. Sin embargo, a pesar de la crisis humanitaria y de salud en el país, no hubo conferencia de prensa con la presencia de periodistas nacionales ni de la prensa acreditada internacional para hacer las preguntas que aclaren el proceso a la población. Solo uno de los directivos del sistema de salud cubano, un vocero oficial de la dictadura comunista, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio Nacional de Salud Pública, MINSA, en el noticiero de la televisión cubana, el 27 de mayo de 2024, dio una breve explicación de la nueva enfermedad. Pero vayamos al nuevo proceso infeccioso en Cuba, o infección zoonótica vírica, la enfermedad como tal, desde la perspectiva médica y científica. La infección del virus del oropouche, o fiebre del oropouche, es un proceso contagioso con un virus que no existía en el territorio cubano hasta la aparición de los primeros casos en Santiago y luego en Cienfuegos, aunque han aparecido otros casos en varias provincias del país, que en la gran mayoría esta causística médica de reporte de salud la mantiene en ocultamiento por parte de los directivos del gobierno. En general, la enfermedad se caracteriza por fiebre y miagia, o sea, dolor muscular, por el virus del oropouche, que habita en su hospedero natural, el ser humano o otros invertebrados, y su transmisor es el mosquito y el jejen. Su etiología o causa de la enfermedad es el virus del oropouche, del género o grupo Bunyavirus, que son cuatro grupos de la familia Bunyaviridae. Interrelacionada la forma mientras entre el mecanismo de aplicación y replicación de su genética. El virus es un RNA negativo de tamaño de 13 a 21 nanómetros. El virus del oropouche es natural de Bolivia, Venezuela, Brasil y se encuentra en Colombia, Perú y Argentina, generalmente de Sudamérica. el hospedero natural es el hombre y los invertebrados, mamíferos y otros, transmitido por los artrópodos de género, insectos dípteros, como el mosquito Cules quincafaciatus y el Culicoides paraensis o jejen, o sea, un ciclo de transmisión a través del mosquito, hombre-mosquito. En Cuba solo habita el mosquito transmisor, ¿no? Y es por la picada de la hembra para alimentarse de sangre de los invertebrados y produce una viremia en el receptor, que depende de otros factores como el nivel y duración de la viremia, la abundancia de vectores y las condiciones climáticas. La enfermedad comienza de 3 a 5 días después de un proceso infeccioso que dura alrededor de 5 a 7 días el proceso de incubación, y puede ser que no tenga síntomas y ni manifestaciones clínicas, y el proceso sí puede ser contagioso. Lo principal es la fiebre y el dolor muscular, que es mialgia, que es lo propio de esta infección, que este dolor muscular es intenso y que puede verse en otras enfermedades, pero no con esa misma intensidad, como es el gripe, el dengue, el zika, el chikungunya. También tiene las mismas características de dolor tan profundo, el decaimiento, que es también intenso, que se llama astenia, o astragia, que son los dolores en las articulaciones, exantema, que son como el sarpullido, y también hay diarrea. Pudiera existir síntomas y signos neurológicos como cefalea, que son dolores de cabeza, fotofobia, que es molestia a la luz, vómito y signos meningios. Esta sintomatología neurológica hace pensar en el diagnóstico de meningitis aséptica y encefalitis. También puede haber hemorragia, principalmente en la piel. El diagnóstico es de laboratorio, con la prueba de ELISA, que se hace aquí en Cuba, que últimamente hubo un fallo total cuando el coronavirus, que no se estaban haciendo, incluso ahora no se están haciendo tampoco a todas las personas que tengan estos síntomas sospechosos de esta enfermedad, y por eso hay que asistir de todas maneras al policlínico para que le hagan este tipo de proceso. También hay otra prueba que es más sensible y específica, que detecta las inmunoglobulina, empezar a pruebas inmunosorbente ligados a enzimas para detección de IgM, que es lo que se llama RT, que es PCR, que la gente lo conoce más por ser PCR, que se determina ahí las características del virus. Todo esto es microbiología, pero es para el diagnóstico diferencial dentro de los mismos procesos estos que existen de este u otros virus, como los que mencionamos. De todas maneras, es un proceso que es infeccioso, que su tratamiento es sintomático, o sea que si se siente decaído, tener reposo, fiebre, tomar algún medicamento, o sea, no hay un tratamiento específico. Lo que sí podemos decir que es evitar el contacto con el mosquito, que erradicarlo, que no esté en la casa, y evitar ir a los lugares donde hay abundancia de esto. Y bueno, usar los repelentes industriales, que bueno, en los últimos tiempos también hemos visto que están en ausencia, mucha gente no tiene ni cómo hacerlo, pero bueno, le propongo una fórmula natural que existe en otra, pero usted puede investigar también por internet o con su médico para que le dé alguna de estas fórmulas. Yo le traigo una que es una mezcla de cantidades iguales de aceite esencial de canela y aceite de coco. Se mezcla bien hasta que se haga homogénea y después aplicar en las áreas que estén desprotegidas para que el mosquito no lo pueda picar. Es algo sencillo, pero que nos salva la vida. No obstante, cualquier persona con presencia de fiebre o dolor muscular, sobre todo con decaimiento acentuado, asistir rápidamente al médico y estar al tanto de esta situación epidemiológica en el país a través de los medios informativos alternativos, como es Internet y Radio Martí. Lo que sí podemos decir, que hay un proceso infeccioso en Cuba nuevo y que la población tiene que estar al tanto de todas estas situaciones para evitar males mayores. Gracias a la radiodifusión y un parte como este programa de la Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.